Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti.
Adivina lo que traigo para ti. Segunda hora de nuestro paseo. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Tiempo para el humor con David Jiménez. Y tiempo para pensar con Eva. ¿Qué nos traerá Eva? ¿Qué efectos malévolos y perversos en la mente de Eva habrá inspirado la Semana Santa? Hola Eva, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, totalmente preparado.
Totalmente preparada.
Eso.
Qué barbaridad.
Eva, preparada es una mala noticia para nuestras mentes.
Bueno, hoy estamos solos en el estudio porque José Luis Ordóñez y Sandra Rodríguez intervendrán telefónicamente porque están en terras galegas. Pero ahora les trasladaremos todo esto. Por cierto, la Leiva me ha mandado un chiste que... Leiva, yo no... Fíjate que yo tengo el nivel por los suelos, ¿eh? José Luis, ¿está escuchando? Ah, muy bien, ahora lo saludamos. Mira que yo el nivel lo pongo fácil.
El listón está ya bajo tierra.
Digamos que lo pongo terrenal.
Sí.
¿No? Terrenal. Bueno, pues yo creo que Leiva no hay suelo debajo de lo de Leiva. Me lo voy a pensar, bueno. Me lo voy a pensar. Ahora lo digo. Bueno, José Luis Ordóñez, estás por ahí, ¿no? Buenos días.
Buenos días, aquí estoy.
Hombre, José Luis no iba a entrar más tarde, pero ha dicho, yo quiero participar en los juegos de Eva de primera mano.
Efectivamente.
Vamos, eso, como yo.
No os basta con humillarme en directo en el estudio, ahora queréis humillarme a distancia telefónica.
Oye, ¿qué tiempo tenemos por aquí, por las Galicias?
Pues increíblemente un tiempo maravilloso, un solazo, un cielo azul. A mí con lo que me gusta la lluvia y el cielo gris estoy un poco decepcionado, ¿eh?
Vaya por
yo
Dios.
Busco siempre la tormenta y tal, aquí sí. Parece que estamos por el sur más que por el norte.
Pero, yo también lo estaría, ir hasta Galicia, ¿sí? Y que no esté nublado, yo pediría reclamaciones.
Sí, pues nada, buen tiempo. Sí,
por cierto,
sí.
El enteradillo me manda fotos de Muxi Bogues, que es el mismo que habías encontrado tú.
Sí, el más bajo de la NBA, el jugador más bajo de la NBA.
Que yo no era el que tenía en la cabeza, tenía en la cabeza Spud Webb. Pero Spud Webb, que ya era bajito, era más alto que Muxi Bogues.
Medía 1,60, medía lo mismo que yo y que Raquel.
Fíjate tú, que 1,60 para jugar.
Pero para meterte por debajo de las piernas va muy bien.
Bueno, gracias enteradillo. Por cierto, esta semana no me has mandado ningún... Ah, bueno, no resolvimos en la adivinanza del año pasado.
No la resolvimos.
La adivinanza de la semana pasada que decía un niño que es un estudiante en el colegio, que saca un 2 en matemáticas, saca un 4 en ciencias, saca un 6 en literatura y lengua española, saca un 1 en historia. ¿Cuál es el rasgo principal de su carácter? Pues es un chico sincero.
Ay.
Pues esto tiene todavía menos nivel.
Dios santo.
Tiene menos nivel que lo de Cristina Leiva. Bueno, te voy a contar de Cristina Leiva.
Esto no tiene nombre, de verdad.
Me he comprado ropa para salir a correr. Bueno, quien dice correr, dice andar rápido. O andar, vaya. Dice, qué pijama tan bonito.
Uy. Leiva, no nos hagas.
Babuchazo gordo a Cristina Leiva.
No me hagas esto.
Bueno, arregla esto, Eva. ¿Qué nos traes tú?
Madre mía.
Sí, menos mal que he vuelto yo. Porque...
¿Estás tú?
Sí.
Venga.
Vamos a pensar un poquito.
Venga.
La pregunta de hoy es, ¿cuándo vemos 2 y decimos 10?
Y ya está, ahí se acaba.
Cuando vemos 2
así decimos
y decimos 10.
Cuando vemos 2 y decimos 10. Dice María Chamorro, cuando decimos 5 más 5.
Ah, lo sé.
No.
Lo sé.
No. ¿Tú lo sabes?
Sí.
Bueno, me lo dice ahora con el micrófono apagado.
Vamos, y si no lo sé... Es que si no lo sé, que es redonda mi respuesta, ¿eh?
Vale, hombre, lo primero que hay que decir es que no busquemos respuestas así científicas, profundas de... No, en el idioma arábigo, el 2, el 10, o en el código de no sé... No. O sea, estamos hablando siempre de pensamientos laterales de los juegos de Eva, ¿vale?
Vale.
Vale.
¿Cuándo?
Mariano. Ana, la tengo totalmente entrenada.
A ver.
Ya está María José Escalona. Es que ya me tengo que adelantar. Dice María José Escalona. Espérate, que se me ha ido. Que dice, el 10 es el 2 en código binario.
Ah, exacto. Esa es una de las respuestas que yo esperaba, pero no,
pero
es la que
hay buscando. Hay otra.
Hay otra más lateral todavía.
Es una que José Luis, tú podrías, la que yo he pensado, ¿eh? Que
sí.
A lo mejor
no, yo...
ni es ni nada, pero es cinematográfica y literaria, mira.
Cuando, dice Mariano Piedra, cuando nos miramos los pies. No sé cuál es la teoría de...
Claro, está muy bien, porque son 2 pies y 10 dedos, igual que las manos también.
Vale.
No sería esa.
Los pies no es, vale. Los pies no es y...
Y las manos tampoco.
Y las manos tampoco. Vale, bueno, oye, vamos a dejarlo ahí. ¿José Luis quiere apostar por algo?
Yo es que como tengo el ordenador delante he hecho trampa, entonces lo sé, pero no lo voy a decir. Yo no lo sabía, no tenía ni idea y ni nunca lo hubiera adivinado, pero lo he metido en Google y la inteligencia artificial pues ya te lo ha hecho.
Bueno, no sé.
Pues la tuya, porque la de María José Escalona no la he hecho.
Claro, es que salen dos, ella ha dicho una. Una de las dos. Creo que es la otra, pero no lo voy a decir, porque yo he hecho trampa. Entonces, esto no vale.
Ya veremos. Vale. ¿Cuándo vemos dos y decimos 10? 670-940-200 para las notas de voz, si queréis participar en el juego y pensáis cuál es, que creéis que tenéis la respuesta correcta y por qué. 670-940-200. ¡Adiós, Eva!
¡Adiós!
Dice, 4 días su marido muerto y no se dio cuenta. La verdad es que no era muy hablador. Y el olor tampoco era mucho de ducharse.
Ojo.
Venga, enseguida al cine.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad, entrevistas, debate y diversión.
Después de conquistar 3 estrellas Michelin, abrir restaurantes en medio mundo, Dani García vuelve al lugar donde empezó, hablando de la cocina en casa, pero va un poco a contracorriente de la moda. Tú siempre has ido a contracorriente.
Digo, porque, soy un poco raro.
Porque la moda ahora es que nadie come en casa.
No, la verdad que también he tenido la suerte de vivir en ciudades grandes, pues como Nueva York, donde te das cuenta que un apartamento, la cocina es lo más insignificante del mundo. Y bueno, no sé, pero al final soy cocinero y creo que también mi trabajo, evidentemente, está en intentar transmitir e enseñar a la gente a cocinar.
La mañana de Andalucía.
De lunes a viernes, desde las 9:30 de la mañana con Jesús Vigorra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel.
Nos vamos al cine con José Luis Ordóñez y antes de meternos En los estrenos de la cartelera de la semana hablamos de actualidad cinematográfica.
Sí, y tenemos que hablar de cumpleaños de figuras del cine, de figuras cinematográficas, ¿verdad, José Luis?
Pues hay varios cumpleaños, pero hoy específicamente, que es 4 de abril, hay un señor que cumple 61 años. Parece mentira, ¿eh? Porque Robert Downey Jr., que siempre lo he visto como un tipo joven, ¿verdad? Pues tiene ya 61 años, ahí es nada, ¿no? Robert Downey Jr., que en los últimos 15 años, pues, se ha hecho muy popular debido a su interpretación de Iron Man en el universo Marvel, y también porque va a ser uno de los personajes del gran estreno de Marvel del próximo diciembre, que va a ser el villano, parece, ¿no? Un personaje diferente, que es el Doctor Doom, pues ahí estará. Pero os quería decir que esto es hoy Robert Downey Jr. cumple 61 años, pero os querría preguntar por algunas estrellas famosas que cumplen años este mes de abril. Por ejemplo, si os digo que Russell Crowe cumple años el 7 de abril, ¿cuántos años creéis que cumple?
Russell Crowe, vamos a poner 64.
Uy, muy bien, Pepe, 62. 62,
has estado muy cerca. Años de más, Russell. Menos mal que no te está escuchando lo fuerte que está.
Lo has engordado, Pepe da Rosa, lo has engordado un poquito. Si yo os digo, por ejemplo, Jack Nicholson, ¿cuántos años cumple el 22 de abril?
Jack Nicholson puede estar por los 75.
Uy, no. Aquí hemos quedado un poco más lejos. Cumple 89, Jack Nicholson. 89, casi 90. Casi 90, sí.
Madre mía.
Wow. En cambio, si yo os digo que ayer fue el cumpleaños de Eddie Murphy, ¿cuántos creéis que cumplió ayer Eddie Murphy?
Eddie Murphy, 72.
65, 65.
Ahora, 65. Pues sí que le he puesto 65, yo.
¡Línea!
Sí que le he puesto yo.
Oye, y el último. Bueno, el penúltimo, Penélope Cruz, el 28 de abril, ¿cuánto le echáis?
Penélope tiene que estar por los... Tiene que estar por los 60, ¿no?
No, hombre, no, por Dios. No. 52. 52 cumple Penélope Cruz el 28 de abril. Y ya el último. Daniel Day-Lewis, el último mohicano que hemos visto en El Nombre del Padre, en mil películas, en los 90, 80, 90 sobre todo, ¿no? El 29 de abril, ¿cuántos años cumple Daniel Day-Lewis?
No lo conozco, no tengo la suerte, no sé, no tengo ni idea.
Sí, hombre... Ana Carvajal seguro que lo conoce, la edad
hombre,
de la
claro que lo conozco. Muchísimo, pues no lo sé, tendrá 60
y 9. 69 años cumple el 29 de abril. Se van haciendo, van creciendo estos chicos, ¿eh? Van creciendo estas chicas y estos chicos. Pero bueno, hoy que es el día del cumpleaños de verdad, Robert Downey Jr. cumple 61 años.
La cosa es que no hemos acertado una.
Unos
para arriba, otros para abajo, bueno, no hemos acertado.
Cerquita, algunos han quedado muy cerquita, ¿eh? Algunos han quedado muy cerquita.
Hombre, yo he quedado muy cerquita de Russell Crowe.
Sí.
Nicholson no. Pero bueno. Bueno, vamos con los estrenos de la cartelera. ¿Qué tenemos por aquí esta semana?
Pues bueno, hay que empezar por el mega estreno que ha entrado directamente al número uno en taquilla y que probablemente se va a convertir en una de las películas más taquilleras de animación de la historia del cine. Tenemos que hablar de Super Mario Galaxy, la película.
Ahí fuera hay un universo gigantesco. Repleto de galaxias.
¡Tenemos que evacuar a todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Mamma mía!
Super Mario Galaxy, la película americana de animación. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, tenemos que recordar que esta es la secuela de la película de Super Mario de 2023, que, ojo, se convirtió en la película de animación que era adaptación de un videojuego más taquillera de la historia del cine, esto en 2023. Ahora estamos en 2026 y tenemos que estos personajes pues van a viajar fuera de la Tierra, van a viajar a los confines del espacio, pues nada, para luchar contra otros malos, otros enemigos que, por supuesto, quieren dominar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, es desde luego la propuesta absoluta para los más jóvenes del fin de semana. Recordemos, en España, por supuesto, entra número uno en la taquilla, en el número dos sigue Torrente y en el número tres sigue la película de Ryan Gosling, Proyecto Salvación.
Bueno, a ver, nos traes ahora una película, esto hay que explicarlo, terror, humor, americana.
Sí, tal cual. Esta es de las que me gusta y además es una secuela, porque vamos a hablar de una película que se llama Noche de Bodas 2 y que es una secuela de Noche de Bodas que nos llegó en 2019. Escuchamos el tráiler y os cuento un poquito de qué va.
El juego va a empezar en...
¡Que vienen! ¡Que vienen, señor!
5, 4, 3, 2... ¿Tiene usted alguna pregunta?
¿Puede darme un cigarrillo?
Los cabezas de las familias del consejo intentarán matarla a usted y a su hermana. Quien lo consiga ganará el alto trono y lo controlará todo.
¿Todo?
El mundo.
¿Cómo es que no sabías que tu novio estaba en una secta satánica?
Escucha, si no haces exactamente lo que te diga, moriremos.
Pues usted dirá.
Bueno, qué locura, ¿verdad? Nada más que escuchando el tráiler. Pues vamos a ver, hemos escuchado, tenemos a la protagonista que repite de la primera parte, que es Samara Weaving, en este caso viene con su hermana, y en este caso también tienen que sobrevivir a estas familias de una jerarquía pues de lo más extraña, pero de lo más poderosa, que tienen que matarlas, como un juego, ¿no? Todo se plantea como un juego mortal en el que tienen que sobrevivir ellas. Decíamos al principio que era de terror-humor. Bueno, yo casi que el terror lo quitaba, dejaba el humor y añadía gore, ¿no? Porque es como muy, muy burra, muy, tiene mucha, mucha sangre, pero mucha violencia de este tipo que es absolutamente inocua, que es muy escandalosa, pero que no, por eso digo que terror, pues no es, ¿no? Los directores, ojo, es importante porque es un dúo de directores que son Matt Bettinelli-Olpin y Tylan Giller, que después de Noche de Bodas hicieron Scream 5 y Scream 6, de la saga de Scream, pues, que eran muy divertidas también, e hizo una de terror con vampiros muy interesante que era Abigail. Y nos van a traer el año que viene, ojo, estos mismos directores, La Momia 4, el regreso de Brendan Fraser y Rachel Weisz, pues a esta saga de finales de los 90, ¿no? Como curiosidad, en Noche de Bodas 2 tenemos la aparición de Elijah Wood, el Frodo Bolsón del Señor de los Anillos, y, ojo, el director David Cronenberg, que es un señor que hace, aparte de tener una carrera como guionista y director, pues muy interesante, siempre, casi siempre, pues vinculada al terror, pues tiene apariciones en películas rarísimas, ¿no? Y aquí pues también tiene su cameo, tiene su aparición. Entonces, bueno, que quiera divertirse con estas historias sanguinolentas, pues tiene este fin de semana Noche de Bodas 2.
Y terminamos con una película multinacional, ¿no? España, Francia, Marruecos producen este drama del que nos hablas ahora.
Así es, además podemos decir que es un poco la película seria, un poco la película seria del fin de semana, y además con una de nuestras grandes actrices de los últimos 50 años. Vamos a hablar un poquito de Calle Málaga.
Buenos días, Mohamed.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Necesito dinero, mamá. Si vienes a Madrid, todo se solucionará.
No me iré de Tánger. Yo nací aquí. He venido por mis muebles. Quiero comprarlos de nuevo. ¿Cuánto pide por todo? El piso sigue en venta.
Cuéntanos, director.
Bueno, hemos escuchado a la gran Carmen Maura, ¿no? Decía una de las grandes actrices del cine español de los últimos 50 años, pues ahí estaba la gran Carmen Maura, que por cierto se nos va acercando a los 80 años, y de hecho pues aquí interpreta a esta señora pues de esa edad, que no quiere vender su piso en Tánger para irse a vivir con su hija a Madrid, como hemos escuchado un poquito en el tráiler, ¿no? Además de Carmen Maura, pues tenemos a actrices como Marta Etura o María Alfonso Rosso. Y hay que decir que Calle Málaga ha estado en varios festivales. En el más reciente, pues estuvo en el Festival de Cine Español de Málaga. Y bueno, oye, que es una de las películas, como digo, serias, adultas, dramáticas del fin de semana.
Tiene buena pinta el argumento.
Sí.
Hombre, yo después de la de boda esa y la de Mario, tengo claro.
Son muy diferentes todas, ¿eh? Ya, son ya, muy diferentes, ya, la ya. Verdad. No tiene nada que ver una con otra.
Ya, ya.
¿En la tele qué ponemos?
Pues ojo, ojo, porque hoy en Canal Sur Televisión, a las 3:30 de la tarde, tenemos una rareza, pero muy adecuada a estas fechas, ¿no? Digo rareza porque es Sansón y Dalila, pero no la película que nos suena antigua, sino una producción televisiva de 1996, con un reparto que incluye a Eric Tal, que no nos suena mucho, no conocemos mucho, pero sí a Elizabeth Hurley, que es la coprotagonista. Y como secundarios, pues tenemos a gente como Dennis Hopper, ¿no? O Paul Freeman, por ejemplo, que era el villano de En busca de la Arca Perdida, el René Belloc de En busca de la Arca Perdida, ¿no? Entonces, como es una producción televisiva, tenemos aquí 172 minutos desde las 3:30 de la tarde, y ojo, con música de Ennio Morricone, que eso siempre pues mola mucho, ¿no? Así el que quiera seguir sumergido en estas películas, series bíblicas, hoy Sansón y Dalila a partir de las 3:30 en Canal Sur Televisión.
Mira, 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 mira.
Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía. Cuando paso por
Vamos a proponeros ahora una visita cultural muy curiosa. Nos ha llamado mucho la atención. Nos vamos a Sevilla y en un lateral de la dársena del río, hay que parece que abandonado, pero que no es así, hay una vieja estructura de hierro que era un puente levadizo conocido como el Puente de Hierro. Su nombre real es el puente de Alfonso XIII. Forma parte de la historia de Sevilla. ¿Quién no ha pasado por ahí? O bien en coche, o bien andando incluso, para cruzar el río, ya sin uso hace muchísimo tiempo. Fue desmontado, pues yo creo que hace 30 o 40 años, pero ahora es visitable, Ana.
Es visitable con motivo del centenario de este puente, que fue construido en 1926 y que fue un prodigio de la ingeniería móvil. Forma parte del patrimonio industrial portuario de Sevilla y acorde con la autoridad portuaria y con la empresa, nuestra querida empresa de gestión cultural, Engranajes Culturales, pues hay un programa de visitas guiadas para conocer este prodigio y cómo debe ser, que con explicaciones y además gratuitas.
Mm-hmm. Vamos a saludar a Sergio Rayas, el bueno de Sergio Rayas, socio fundador y responsable de EI. Responsable de Engranajes Culturales, empresa que organiza estas visitas. Hola, querido Sergio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Encantado de saludarte, hombre, ¿cómo estamos?
Igualmente, como siempre, un placer.
Oye, qué bonito, qué curioso, sí. Y cómo me llama la atención. ¿Qué hacéis en esta visita? ¿Qué enseñáis? ¿Qué mostráis? ¿Cómo las tenéis organizadas? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad que ha sido también un honor y un trabajo precioso poder volver a poner a disposición de la ciudadanía uno de los símbolos de la ciudad, que como tú bien dices, mucha gente cree o pensó que estaba abandonado, que no era así, que ahora se ha hecho toda una obra alrededor para ponerlo más en valor, que está esperando una restauración integral a medio largo plazo para volver a recuperar, ¿no?, para todo el mundo ese símbolo de la ciudad, que fue ni más ni menos que el primer puente móvil de toda España, construido en hierro. Es verdaderamente, como ha dicho la compañera, un prodigio de la ingeniería, y lo que hacemos es abrir las puertas de ese pequeño parque donde está instalado el Puente del Hierro y contar pues toda la historia, contar anécdotas, hablar no solo del puente, sino también de toda la reforma urbanística que se produce en torno al 1924-29 por la exposición del 29, ¿no? Y luego también cómo la siguiente exposición, que fue la del 92, pues más o menos firmó la sentencia de abandono del puente porque se construye otro, mucho más moderno. Este deja ya de tener la funcionalidad para la que fue creado y fue entonces cuando fue desmontado y transportado al lugar donde lo encontramos hoy. Y también vamos a ver un poco el futuro del puente, porque las obras de acondicionamiento que ha realizado Autoridad Portuaria ahora son solo para el centenario, pero a medio largo plazo se va a quedar integrado en el proyecto de Puerto Ciudad, siendo el escenario precisamente de un auditorio al aire libre para conciertos, para, en fin, y volverá a estar integrado en el puerto y en la ciudad de Sevilla.
Una exposición nació gracias a una exposición, murió por otra, pero ahora, bueno, parece que va a tener una segunda vida, ¿no? Y vamos a poder seguir disfrutando de este, como hemos dicho antes, de este prodigio de la ingeniería móvil, que no te voy a decir que nos cuentes todo, porque entonces después la visita no va a tener cosas, pero alguna, como has dicho, alguna anécdota, alguna curiosidad, algo que nos puedas adelantar, Sergio.
Sí, mira, aparte del dato, ¿no?, que contó de ser el único, el más antiguo levadizo de España, está todo su diseño está basado en un puente que se conservaba en Chicago, pero ese puente desapareció, fue destruido y luego reconstruido, con lo cual de ese modelo es el único en el mundo que queda actualmente original. Es algo bastante curioso. También que el puente no se instaló recto en el río, por así decirlo, como transversal al cauce del río, sino con un giro, como girado unos 35 grados, para que pudiera pasar también el tren. Y fue como una de las primeras construcciones multimodales para tráfico rodado, tren y, por supuesto, personas. Algo tremendamente moderno en la época, aunque ahora nos parezca pues algo de lo más normal, era pues como un síntoma de modernización de la ciudad de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Y por eso creo que el puente sigue siendo un símbolo de la ciudad, ¿no? Y también hay una pequeña sorpresa, y es que justo al lado del puente han hecho un mirador que es espectacular, donde se puede ver todo Batán Norte, una de las partes del puerto donde están contenedores, grúas, cargas y descargas, que es de las vistas más espectaculares del puerto de Sevilla, aparte del puente quinto centenario, que del puente del centenario, que pasa, que cruza precisamente esa parte del puerto.
¡Wow! Yo no me lo pierdo, quiero. Y ahora, la cosa, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer estas visitas? ¿La puede hacer todo el mundo? ¿Y alguna condición que cumplir? Cuéntanos un poco todo.
Nada, está abierto a todo aquel que tenga interés por el patrimonio industrial, por la historia de la ciudad. Súper fácil, la inscripción, como bien dices, es gratuita y se pueden inscribir o bien a través de la página Autoridad Portuaria de Sevilla o bien a través de nuestra página de engranajesculturales.com. Las visitas son hasta el 17 de mayo, todos los sábados y domingos, menos este, que estamos en Semana Santa todavía y no tenemos, estamos con otras cosas. Y desde las 11 de la mañana hasta la 1 en turnos de unos 20 minutos de visita cada media hora. Y luego a partir del 17 de mayo y hasta final de junio vamos a hacer unas visitas muy especiales justo en la puesta de sol, que van a ser espectaculares, porque ahí hay una puesta de sol de muerte, porque el río se pone rojo, rojo, rojo justo en la puesta de sol, se pone justo por el final de la vista del río en esa curva, y es verdaderamente bonito. Entonces, y también para aquello del calor, que ya en mayo empieza a ser un poco abrumador en Sevilla, pues haremos visitas también al atardecer. Y probablemente, para quien no le dé tiempo en todos estos meses, volveremos en septiembre con nuevas visitas y nuevas experiencias para seguir festejando este primer centenario. No tanto del centenario, sí, tanto del puente, como también del muelle de Tablada.
Sergio Rayas, tendremos más ocasiones de hablar contigo de tanta celebración. Socio, fundador y responsable de Engranajes Culturales. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por ayudarnos a difundir la cultura.
Una visita muy chula.
¡Uy, qué interesante! ¿Eh? Sí, 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 sí.
Por yo... cierto, que hablando... No, dime.
No, que quiero hacer la del atardecer, que, que es muy bonita.
Que, por cierto, y hablando de centenario, y ya como están en los mismos entornos, hay un error muy común que se comete en Sevilla, que es el de llamar al puente grande, que... el puente del quinto centenario. Sí. El puente es del centenario, no del quinto centenario.
Como ha corregido Sergio, ¿verdad?
Un puente que tiene ese nombre por el centenario de la Junta de Obras del Puerto. Lo que pasa es que, claro, como se inauguró cuando la Expo, pues la gente le llama quinto centenario. Pero no es quinto centenario, es puente del centenario. Del un centenario. Solo un, dentro de 5 siglos le podréis llamar, si queréis, el puente. Ahora no, ¿vale? Bueno, enseguida David Jiménez.
Porque sabemos lo valioso que es tu tiempo. Con Mobile Service de Mercedes-Benz, llevamos el taller a donde estés, con opciones de reparación y mantenimiento para tu vehículo. Ideal para particulares y empresas, con toda la garantía de la marca. Infórmate en Concesur y Fervial, tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En la Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Circuitos por Europa, cruceros, destinos exóticos, Oriente Medio, Asia, con guía acompañante desde Andalucía y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
¿No conoces todavía Canal Sur Podcast?
Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados.
Exclusivos, de producción propia.
Como Crónica Negra, un recorrido por los asuntos judiciales que más interesan a la sociedad y los sucesos y acontecimientos más oscuros de nuestra historia, con Javier Ronda.
Canal Sur Podcast. La tuya. Este sábado santo sigue la pasión por la Semana Santa y pasión por el fútbol. Tenemos duelo andaluz en segunda división. En la tacita se enfrentan Cádiz y Córdoba. Además, también en juego Deportivo Málaga. Y además, Betis Español en primera desde el Estadio de la Cartuja. Síguenos en directo desde las 2 menos cuarto en Canal Sur Radio y desde las 3 de la tarde en Radio Andalucía Información en Sevilla. También en nuestra web y aplicación móvil. La gran jugada con Jesús Márquez. Este sábado santo, la noche más hermosa sigue contigo. Como siempre, a partir de las 11 de la noche. En nuestra aplicación móvil, en nuestra web, en Canal Sur Más y en altavoces inteligentes. Tus temas favoritos sobre ciencia, crecimiento personal, historia, misterio, siguen estando en la noche más hermosa, con Pilar Muriel. Y recuerda que siempre que quieras, te esperamos en lanochemashermosa.canalsur.es. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla, este, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo diferente.
6:38, tiempo para abrir el jardín de David Jiménez. Hola Rubio, buenos días.
Muy buenos días, querido. Iba a entrar cantando, pero digo, mira, voy a entrar cantando y le voy a dedicar mi programa a dos Evas que conozco, Eva Martín Salazar y Eva de Sedas Halcón, ¿vale?
Ah, vale.
Digo, bueno, le voy a dedicar el no cantar, ¿vale?
que lo agradecerán.
Correcto. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Estamos bien, ¿no?
Muy bien, estupendamente. ¿Y su semana cómo ha ido?
La verdad que estoy un poco agotado. Además, me he ido en la moto para arriba, para abajo, y he cogido frío un poco, y vaya, como que me tenía que montar la moto con una curdina debajo de la lengua y va echando espuma a la gente. Uy, a ese le pasa algo, ¿no? Y no le han puesto la vacuna de la rabia, pero por lo demás estoy bastante bien y tengo muchos temas. Y quiero... ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien de tiempo, José María, hoy?
Tiene usted, hombre, nada menos que 12 minutos.
¡Oh, madre de mi vida! Pero es que no me lo puedo creer. Dios mío de mi vida.
Es una barbaridad.
Corre, pide un deseo. Ah, qué bueno. Pues te voy a hablar de varias cosas, de varios temitas. ¿Usted quiere hablar algo conmigo? No, ¿no?
No, ¿por qué?
¿Ya usted va a meter alguna...? No, por si va a meter algún chiste, alguna publicidad, no, los juegos de Eva, no. Toros para todos, yo qué sé, alguna receta de Enrique... que tú quieras, ¿sabes? Nada, ¿no?
Nada, todo para ti, pero aprovéchalo.
Que voy, pero si es que no me dejas hablar, si es que no me dejas, si es que no paras, si es que no te callas. ¿Eh, no? Que el otro día te vio a mi mujer con la tuya y decía, digo, ¿Pepe qué decía? Y dice, no, Pepe no decía nada, lo que estaba hablando Eva. Ah, no, ¡se los prometo!
Ay, bueno, ahora hay que darle sitio,
ojo
a
lo que voy.
Venga.
Sí, claro. Bueno, ojo a lo que voy, el ser humano es extraordinario, correcto, caballero. Ahora verás, mira, el ser humano está mandando ahora 4 astronautas a la órbita de la Luna, el Artemis 2. O sea, no sabemos coger una rotonda bien, pero el ser humano te manda unas notas para allá, ¿sabes? He visto lo de la órbita porque he visto preguntas a la gente, bueno, pero ¿por qué no van en línea recta? ¿Por qué hacen 6 curvas? Bueno, porque no se puede aprovechar la órbita y aparte pues está dando vueltas y dice, no, pues entonces tú, el tiro va mal, como cuando tú le das la escopetilla de la feria para tirar los mores con los palillos, pues estaba doblado, pues esto es lo mismo. Pero de todos modos, siempre digo lo mismo. La gente me pregunta, ¿cuál es el camino más corto? ¿Es una línea recta? Digo, no señor, el camino más corto es el que diga mi mujer. Y de ahí, de esa burra no me baja nadie, ¿sabes lo que te digo, no? Entonces, cuidado con esto, la NASA es capaz de controlar desde la Tierra un robot que está en Marte, por lo visto, y ir a la Luna en 9 días y yo no tengo cobertura en una parte de mi casa. Alguien me tiene que explicar esto. O sea, es más fácil poner un pie en la Luna que coger un taxi cuando te vienes de la feria por la noche. A ver cómo vamos organizando, caballeros, ¿sabes? Por lo visto, esto es importante para Andalucía, ya que nosotros estamos cubriendo la información andaluza y le damos pábulo a todas las cosas y todas las noticias. Andalucía forma parte de esta misión del Artemis 2 de la NASA a través de la Universidad de Sevilla, que es la única sede española con el seguimiento de la nave Orión, ¿vale? Y entonces, pues yo ya me imagino, bueno, pues contemos con Sevilla, pues digo, pues ya tenemos un gorrilla en la Luna y 3 en Marte, ¿seguro? Y dice, para llegar a la Marte hay que pegarse 3 años acostado, digo, por eso nos han elegido, ¿sabes? La siesta nosotros no la perdonamos. ¿Ustedes acordáis el año pasado? Sí, yo creo que lo conté. El año pasado fui yo a una comida que me invitaron y digo, bueno, pues yo voy, ¿por qué no voy ahí? Seguramente me lo pase bien después. Bueno, y efectivamente, pero me colocaron en la comida al lado de lo que es un enterado, ¿vale? O sea, lo que es un enterado con pedigrí, con todo, lo que es un tertuliano. Y empezó a darme la turra gorda hablándome de Elon Musk, porque entonces Elon Musk mandó un coche con un maniquí a la órbita de Marte, ¿sabes? Por ahí anda el maniquí, ¿vale? Y Ana, dándome el rollo y venga, y yo ya estaba cansadísimo y me dice, nota, pues la NASA ha seguido enviando animales, de todo, hasta un hámster. Y cojo yo y le digo, en todo serio, en mi papel metido, ¿no? Y le digo, una pregunta, ¿un hámster en el espacio es un hámsteroide? Y yo, muchas gracias. No, no, no se río. Y ahora me lo sigo encontrando. Me mira con desprecio, ¿sabes? Mira, claro, yo todo serio, el nota me vio aguantando yo una hora la que me estaba dando y digo, un hámster en el espacio, y digo, es un hámsteroide. Y mira, cayó en seco, pero a plomo, ¿sabes? Bueno, terminando con esto de la luna, verá cuando lleguen los notas allí a la luna y vea que hay un nota con la camiseta del Betis, lo van a flipar allí. Tenía más cosas, tenía un chiste sobre el espacio-tiempo, pero no creo que sea el momento ni lugar, la verdad. Y entonces, vamos, se ha empeñado, esto se ha empeñado Donald Trump. Donald Trump, este tío es un intensito.
Sí, sí,
y venga, intenso, y necesito intenso. El espacio. Sí, 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 yo el espacio, como la mujer de mi amigo Pedro. Le pedía espacio, después le pidió tiempo y decía que no era él y es que tenía un lío con uno de gimnasio. Pero bueno, en fin. Ay, a lo peor que el nombre es verdad. Bueno, olvidad el nombre, por favor. Bueno.
No, uy.
Bueno, ahora o cosas de la Semana Santa. No, pero esto debe ser cariño. Que cosas que tengo que comentar de la Semana Santa. Lo de las torrijas, lo del precio de las torrijas. Yo sé que a lo mejor habéis visto algún vídeo mío comentando, pero yo tengo que colocarlo ahora mismito. Nos colaron los de las croquetas, ¿vale? Como a todo el mundo le gustan las croquetas, ¿no? Pues las croquetas, pues sí, pues se aprovechan, ¿no? Una vez me dijo uno, a mí no me gustan las croquetas. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has perdido la capacidad de amar? ¿Por qué no te sabes? Entonces, pero a todos nos gustan. No pasa nada. Si no te gustan esta semana, con el periódico viene el hervor que te falta y ya lo verás cómo lo completa. Bueno, en la época esta del sibaritismo croquetil, ¿no? En la que vivimos, normalizamos que nos cobrasen 3 pavos por una croqueta, ¿sabes, no? Que la ruleta rusa de las croquetas es que te ponen 6... y son a lo mejor 5 de jamón y de puchero y viene una de boletus. ¡Ponme la de jamón! Bueno, entonces, claro, nos engañaron con el precio de las croquetas, pues es normal que te engañen con el precio de la vivienda, así es que no te lo estás buscando, ¿no? Entonces, el otro día me pido un café con unas torrijas, ¿no? Y bueno, pues la he financiado, pues estoy financiándola y bueno, terminó en 2031, terminó de pagar las torrijas. O sea, por un poco más, pongo un poco más de dinero y me compro un Dacia Sandero con los extras, ¿sabes? El premium, ¿vale? Porque, no, es que vienen empapadas, que vienen empapadas con 95, sin plomo 95, que vienen por el estrecho de Hormuz, las torrijas, ¿qué es lo que pasa? Que yo... Claro, porque está la gente aquí ahora, el mundo de la torrija está lleno de gente moralmente muy del todo a 100, ¿no? Que le gusta aparentar y el postureo torrejil, ¿no? Y ahora pues te viene y le dice, no, es que viene con un pan brioche y una bola de helado. Mire usted, caballero, me pone mi torrija, por favor. No, mira, es que es de pistacho, está muy buena, mira, y esta tiene dulce de leche, por eso le cobramos tan caro. Mire usted, tan caro, mire usted, señora. Si le pone pistacho y dulce de leche, pues yo me como una llave del 8-10 de aflojar la forna del Fiat 500 y la junta culata de Lupe Lascona. Pero es que yo lo que quiero son unas torrijas, ¿vale? Esto es pan mojado con cosas, ¿vale? Y ponle un casete de la Esmeralda en lo alto y cabello de ángel, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Y un paquete de cesta sin boquilla. ¿Para qué Ronaldo? A ver, por favor. Es que, en serio, o sea, las torrijas son comidas de aprovechamiento, ¿no? Que así hace con el pan duro del día anterior, aquí todo el mundo, sí, hay que aprovechar. Somos Greta Thunberg, capitán planeta cuando nos interesa, ¿sabes? Ahora nos la están cobrando, pero bien, las torrijas son como las tapas de ensaladilla ahora, que ahora todo el mundo quiere inventar, ¿sabes o no? Simpleza, caballero, contra más simple mejor. Un buñuelo, una torrija, de vino, de miel, como la que hacía tu abuela, ¿no? Que me está, yo te digo, que digo, bueno, me la cambia por un chiquillo y le da a un niño, ya nada más que tengo un niño, ¿sabes? Decía, no, también se hacen con la fridora de aire. Mira, no digo lo que pienso porque me van a meter preso, ¿eh? Pero es que de verdad, ¿eh? Yo de torrijas estoy a 2 torrijas de ponerme a vestir con ponchos, la verdad. Mi madre me da demasiada torrija. Bueno, ahora otro tema, José María, ¿voy bien? Voy bien, ¿no?
Pero tienes un minuto.
Ah, un minuto, vale, pues esto es rápido. El otro día toqué un poco el tema de los carritos, de los niños en la bulla, vamos a ver. Y me han criticado mucho. Vamos, me parece muy bien que tú vayas con tu hijo a la Semana Santa, sí, me parece perfecto, sí, yo también voy con mis hijos a la Semana Santa, ahora ya no, gracias a Dios, se van solos, pero vamos a ver, que tú vayas con tu hijo lo hemos hecho todo, pero tiene que cortarle el cordón umbilical, ¿vale? Por si a lo mejor te coge pelusa. Si va con la placenta colgando todavía, no tiene por qué llevar niños allí. Perdeme, por favor, que meter carrito por ahí no deja tobillo sano. ¿Quién eres tú, Pablo Alfaro o qué pasa? Y yo, hazme el favor. Que el niño no se da cuenta, lava primero al niño, que todavía tiene la sangre, los hartos niños y todas las cosas, y después te lo lleva, ¿vale? No. Y ya para rematar, el otro día, la merma gordísima, estoy en una bulla, y aparece una señora con un carrito y un perrito dentro del carrito, ¿vale? O sea, el perro... de estos chicos así como muy feo, con toda la cara de Modri mordiendo un limón empapado en vinagre. Esto así, y Ana se ponía. Y Ana se ponía a darle besos en la boca al perro. Desde el apagón hay gente que no le ha vuelto la luz, te lo digo en serio, José María, de verdad. Así que, bueno, esto de lo de los carritos, José María.
Pero...
Y ahora, lo de...
¿Pero qué?
Y hemos terminado, venga.
Hemos terminado.
No, no. Quiero
vivir, orbitando en la galaxia.
Bueno, que me ha encantado el Domingo de Ramos, que yo iba vestido niño súper bonito, parecía un tentador de la Isla de las Tentaciones, ¿sabes? Ya sabe que lo han cancelado porque uno sabía sumar, ¿no? Pero que... Hombre, porque yo he estrenado, y siempre lo digo, Domingo de Ramos, el que no estrena se le cae en las manos. Se ve que Cervantes se ponía la ropa de un año para otro, ¿sabes?
Adiós, David, cuídate mucho.
Un besito para todos, besito, un besito. Adiós.
Orbitando en la galaxia, siempre tengo a donde ir. Donde vaya tengo casa.
10 para la 1.
Always look on the bright.
Con José Luis Ordóñez, nuestro director. Bueno, os recuerdo el juego de Eva. Una pregunta sencilla, simple. Cuando vemos dos... Cuando vemos dos y decimos 10, María José Escalona no hace más que mandarme respuesta de la inteligencia artificial que no da ni una. Pero quiero que digas tu respuesta, aunque no valga, pero...
Hombre, es mi respuesta chula. Yo sé que no es la solución, pero es muy bonita, es literaria. Par 10.
Muy bonita, me gusta porque...
No par, me diga que no.
Vemos dos, que es par, y decimos 10.
Par 10.
Pues, par 10. Pero no.
¿Quién
cuando
dice par
vemos
diez,
dos diez? Y decimos 10, 670, 940, 200 para las notas de voz. Ahora es tiempo para el especial cinematográfico de José Luis Ordóñez, que hoy va de qué, director.
Bueno, pues hoy prorrogamos lo que empezamos la semana pasada, porque la semana pasada hablamos de películas para ver en Semana Santa, como Ben-Hur y como La vida de Brian, es decir, una pues clásica y otra pues con mucho humor. Y hoy vamos a ver 7 películas más para poder ver en estas fechas. Si alguien pues todavía no lo ha hecho, pues tiene hoy y mañana pues para completar un ciclo pues creo que muy divertido, ¿no? Y bueno, pues para empezar estas 7 películas para ver en Semana Santa, vamos a empezar con una de 1956.
You are not worthy to receive these 10 commandments.
Bueno, pues ahí lo ha dicho, ¿no? Los 10 commandments. Estamos hablando de los 10 mandamientos. Película de Cecil B. DeMille, de 1956. Y por supuesto con el gran Charlton Heston ahí haciendo de Moisés. Pero ojo, Charlton Heston y un repartazo de época, porque estaba Yul Brynner, estaban Baxter, Edward G. Robinson, Vincent Price, John Carradine... En fin, un repartazo para los 219 minutos que dura los 10 mandamientos, ¿no?
Y que yo me vi el otro día. Pues,
como un viaje a Marte, ¿no?
Que es más larga, está más larga... Bueno, está ahí con Ben-Hur, están ahí... Sí, hacen una buena sesión doble para estar todo el día prácticamente en el sofá, ¿no? Y oye, esta película ganó el Oscar a los mejores efectos especiales, porque todo el que haya visto esta película en una sala de cine, yo tuve la suerte de verla en un reestreno en los 80, pues se queda impactado con la escena donde Moisés abre las aguas, ¿no? Uh-huh. Que es un efecto del año 56, o sea, de mitad del siglo XX, y sigue siendo,
y está muy
sigue
bien.
Siendo sí, espectacular, ¿no? Y bueno, pues nada, es una película imprescindible si alguien no la ha visto o quiere volver a ella, pues es un momento excelente. Esta del 56, pero ojo a la película que vamos a hablar ahora del año 1951. Una musicaza de Miklos Roza para Quo Vadis. Estamos hablando de de Quo Vadis, año 51, dirigida por Mervyn LeRoy y con una pareja pues maravillosa de protagonista y muy enamorada, que son Robert Taylor y Deborah Kerr. Una pareja muy enamorada, pero ojo al villano, porque el villano de esta película es de los que no se olvida. Ahí estaba Peter Ustinov, ¿verdad? Haciendo de Nerón. ¿Qué tío más malo? Es que no se olvida. Uno puede olvidar otras cosas de la película, pero a Peter Ustinov en esta película no se le olvida. Ojo, dura 171 minutos. Quo Vadis, película rodada en Roma, pues con unas escenas de masas. De gente pues espectacular, de cine que ya no se va a hacer nunca, porque pues puedes ver en escena, yo que sé, a 500 personas, a 1000 personas, una barbaridad. Espectacular, es cine histórico, religioso, de aventuras, maravilloso. Son 171 minutos, pero realmente pasan rapidísimo, ¿no? O sea, que es otra de las películas imprescindibles para ver en cualquier momento o en esta Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y de estas dos, pues vámonos a una para los más pequeños y del año
1998.
Vamos a una película de animación que es El Príncipe de Egipto y que en realidad pues es la versión
qué
animada.
¡Qué bonita! ¿Cómo me gusta? Yo es que soy muy Disney.
Pues es la versión un poquito de Los Diez Mandamientos, en 99 minutos, más corta, con dibujos, por así decirlo. Pero ojo, el que la quiera ver en versión original, se va a encontrar con las voces de Val Kilmer, Ralph Fiennes, Helen Mirren, Jeff Goldblum, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, Steve Martin, y podría seguir, porque ahí es un reparto de voces pues enorme. Y ya digo, es la misma historia de Moisés, pero adaptada un poquito a los más pequeños, 99 minutos, y en la banda sonora, ojo, el nombre de Hans Zimmer. Esto en el 98. Vámonos ahora ya con películas que se dedican a contar la vida de Jesucristo y empezamos en el año 1961. Rey de Reyes, año 61, dirigida por Nicolas Rey y con Jeffrey Hunter en el papel de Jesucristo. Son 168 minutos y la musicaza de nuevo de Miklos Roza, que es una música de estas que ya te mete, bueno, pues se te mete en la vena, en la sangre, y ya pues estás ahí en una película espectáculo, quizá yo creo que es de mis favoritas de un Jesucristo protagonista, pues Rey de Reyes. Quizá para mí es la más interesante, la más espectacular del año 61, pero ojo, porque 4 años después teníamos esta. Y esta es la historia más grande jamás contada del año 65, dirigida por George Stevens y con un Jesucristo al que interpretaba Max von Sydow, que es un actor que normalmente pues hace un poco de malo, de villano en muchas pelis, ¿no? En Minority Report, por ejemplo, la de Spielberg, con Tom Cruise, pues era el gran villano de la película. También hace de bueno, recordémoslo en El Exorcista, ¿no? Era uno de los curas ahí que luchaban al final por salvar a la niña, ¿no? Y ojo, repartazo, porque tenemos Charlton Heston como Juan el Bautista. Tenemos a Telly Savalas como Poncio Pilatos y, bueno, pues una peli espectacular de nuevo, 200 minutos, con algo muy llamativo. Vamos a ver, ojo, en esta película a John Wayne haciendo de centurión romano.
¿Qué dice?
Primera vez que le vamos a ver abajo del caballo.
No recordaba yo eso.
200 minutos, ¿eh? Hay que buscarlo, pero ahí está John Wayne de centurión. En fin, es una peli muy curiosa, peli interesante, la historia más grande jamás contada del 65. Vámonos a una del 77.
Dios.
Bueno, esta en realidad es una película, es una serie, una miniserie televisiva, es una película hecha para la televisión, Jesús de Nazaret, que se estrenó en algunas salas, con algún montaje, un montaje más abreviado, pues se estrenó en España en salas de cine, y dirigida por Franco Zeffirelli y Robert Powell haciendo de Jesucristo, con repartazo de nuevo, porque estaban Anne Bancroft, James Mason, Michael York, Peter Ustinov, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Laurence Olivier, Fernando Rey, Christopher Plummer, y podría seguir. 371 minutos para narrar la vida de Jesucristo, música, sí, está, eso, se nota que era una miniserie, música de Maurice Jarre. Y bueno, es curiosa, ya digo, nada más que por ver a todo el reparto, pues es interesante. Y vamos a cerrar con una película del año 2004. Pues tenemos que cerrar con La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, con Jim Caviezel. Sí, eso digo yo también. Esta es para mayores de 18 años, porque es violenta, esta sí es violenta y de la violencia que hace daño. Además de Jim Caviezel, está Mónica Bellucci, en el reparto, 126 minutos para narrar, pues, la pasión de Cristo. Y quiero deciros que Mel Gibson está rodando en estos momentos la secuela de La Pasión de Cristo.
¿Qué dice?
Centrada un poco en la resurrección. Sí, tal cual suena, con un reparto diferente, porque ya han pasado, pues, 20 años, ¿no?, del rodaje de La Pasión de Cristo. Pero está rodando ahora la secuela. Bueno, pues aquí tenemos 7 películas, yo creo que ideales para ver en estas fechas, además de Ben-Hur, además de La vida de Brian, que hablamos la semana pasada. Pues en total, 9 películas muy vinculadas a la Semana Santa.
Querido, nos quedamos sin tiempo para más. Que lo pases bien en tus terras galegas.
Muy bien, un abrazo para todos.
Adiós, adiós. Llega la información a Canal Sur Radio. Luego afrontamos nuestra última hora de paseo.